Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Tal cual como ustedes lo escucharon en nuestra agenda de esta noche, tenemos el privilegio de que nos acompañe el licenciado Rafael Dixon Morales, quien creo yo es una de las personas que está aportando al crecimiento del país y al desarrollo social. Y ustedes dirán, ¿pero como un abogado? Sí, claro que sí. Es que las instituciones, la contratación pública, las leyes, marcan o más bien trazan el marco para que definitivamente el crecimiento económico tenga un rumbo y ojalá de manera positiva. Así como muy buenas leyes permiten el ambiente propicio para que los capitales públicos y privados inviertan y creen riqueza a lo largo del tiempo, pues una ley, un marco normativo mal establecido puede constituir una barrera, un limitante precisamente para ese crecimiento. Pero con Rafael, como él es un tipo bien positivo, pues hablamos sobre todo de las oportunidades que existen. Y en esta oportunidad, pues hablar un poquito de la contratación pública. Es que existe una batalla silenciosa entre los estados, entre las infraestructuras críticas y los contratos públicos. Y hace pocos días, creo que la semana antepasada, hace 15 días, Rafael, ya te damos la bienvenida, pero él escribió un artículo bien interesante en Diario Libre sobre la contratación pública, que se denomina de geopolítica a la geoestrategia en la contratación pública. Vamos a compartir algunos de los pensamientos que él fijó en este artículo y a debatirlos un poquito más a fondo. Vamos a conversar a fondo. Rafael, muy buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto volver a tenerte aquí en Sumas.
Muchas gracias, Santiago. Un placer para mí siempre estar en este espacio, compartir contigo y con todos nuestros seguidores. Así que conversar un poco de geoestrategia en la contratación pública y en las políticas públicas en sentido general.
Eso suena como una materia así como filosófica, como muy aplicada a la realidad, Rafael. Empezamos hablando un poquito del término geopolítica. ¿Qué es esto? ¿Por qué se habla de geopolítica? Leemos en la prensa, oímos en las noticias, aquí en Sumas oímos de geopolítica, de problemas geopolíticos. ¿A qué se refiere un poquito ese término?
Claro. A ver, mira, es importante porque a veces se utilizan términos... mucha gente sabe de qué se trata y otras no lo tienen tan claro. Pero cuando se habla de geopolítica, para resumir y por cuestiones de tiempo, generalmente se refiere a cómo los factores geográficos, es decir, analizar los factores geográficos y estudiarlos, cómo influyen principalmente en decisiones políticas nacionales e internacionales. Y, obviamente, cómo eso se relaciona con el Estado. Entonces, ¿cómo puede impactar, por ejemplo, República Dominicana, que está en el centro del Caribe, tomas de decisiones, los acuerdos que pueden realizar con otros países? Y a partir de ahí, ¿cómo cooperar, cómo competir, cómo proteger o cómo enfrentarse en un mundo como el que vivimos? Es lo que analiza, ¿no?, la geopolítica, y por eso ustedes ven muchos aspectos y uso de ese término sobre la geopolítica.
Pero espérate un segundito, una pausa, perdóname. Cuando tú me dices eso, uno se imagina como las películas, como y se sitúa especialmente como en el mundo diplomático, como en el mundo militar. ¿Qué tiene que ver eso con las políticas públicas y las contrataciones y todo esto que estamos motivando para la República Dominicana para que crezca, para que tenga infraestructura, para que tenga inversión? ¿Cómo? No sé, cuéntanos cuál es el vínculo que hay o cómo lo ves tú.
Mira, buenísimo. Y como tú dices, inicialmente surge a raíz de aspectos políticos, de militares y de marítimos. O sea, cómo impactaba la geografía. Por allá el político sueco Rudolf Kellgren fue quizá uno de los primero en acuñar y en utilizar este término. Ahora, ¿cómo esto se relaciona en la realidad? Es que no es lo mismo yo comprar a una empresa de un país que comprarle a otra empresa de otro país. O sea, o eso puede impactar en nuestras relaciones. Si, por ejemplo, esa empresa tiene o no los mismos criterios de valor, es un país que nos apoya o es un país que no nos apoya. Entonces, cuando se da apertura a este tipo de empresas en esos países, tiene un impacto político. Y ya hoy día, evidentemente, que la contratación pública, ese proceso, incluso, pongo un ejemplo, para no hablar de infraestructura crítica, pero los medicamentos, ¿a quién que tienen un alto impacto, a quién se los voy a comprar? Salvo aquellos que se puedan fabricar aquí, pero luego, ¿cuál va a ser mi proveedor en bienes que son esenciales? Entonces, ya la contratación pública ha dejado de ser un proceso técnico que inicialmente era simplemente cumplir unos pasos desde el punto de vista del proceso o procedimiento administrativo para convertirse en una herramienta clave estratégica de la seguridad nacional, de la soberanía y del posicionamiento internacional. Yo creo que nosotros tenemos como país una oportunidad en seguir influenciando políticamente hablando en toda América Latina y todo el Caribe. Entonces, todo va a depender cómo nosotros hagamos esas tomas de decisiones, esa estrategia.
Rafael, pero ahí viene, hasta ahí ya está más o menos claro, pero ¿y la contratación pública cómo se relaciona con esa geopolítica, esa geoestrategia? Es decir, entonces dices comprar, vender, sí, pero eso son decisiones sobre todo, o pensaría uno, del ámbito privado. ¿También se viven en la contratación pública? ¿Cómo está esa relación entre estos tres conceptos que se escuchan mucho en la prensa, pero que como tú dices, no siempre aplicamos de manera adecuada?
Mira, el primer elemento, yo siempre digo, cuando hablamos de proyectos públicos, infraestructura, concesiones, APP y la propia contratación pública, estamos hablando de fondos públicos, de dinero, de intereses, y estamos hablando de, evidentemente, un instrumento que es la contratación pública, que abarcando proyectos de infraestructura y de alianza público-privada y concesiones, como son los contratos públicos que están vinculados a alcanzar un posicionamiento o una finalidad pública concreta. Entonces, cuando esos aspectos, hay cuestiones que no tienen una importancia evidente, pero hay otras que sí. Imaginémonos todo el tema de seguridad nacional y todo el tema, ahí yo tengo que pensar con quién yo voy a contratar. Recientemente hemos tenido... Y así, en la prensa se ha discutido muchísimo cómo una empresa privada llevaba todos los elementos de la seguridad nacional. Bueno, esa empresa era estratégicamente un buen socio. ¿A quién respondía sus intereses? ¿Quién la controlaba? Y fíjense la situación que ha ocurrido en torno a ese caso, que hay sometimiento penal. Procesos penales abiertos y judiciales. Entonces, al final, esta contratación, estos proyectos de relevancia, seguridad nacional, infraestructura estratégica, me refiero, por ejemplo, a puertos, aeropuertos, me refiero a la industria, aspectos vinculados a los servicios médicos o farmacéuticos, así, medicinas, etcétera. Van a ser nuestro proveedor. Es un proveedor confiable, es un proveedor no va a tener un tema internacional con nuestro país, es decir, de países. Entonces, ahí comienza a relacionarse la geoestrategia y la geopolítica y la contratación pública. Y hago una precisión aquí, porque yo prefiero utilizar geoestrategia, porque la geopolítica, como ya lo hablábamos, es cómo impacta desde el punto de vista político la ubicación. Ahora, la geoestrategia está vinculada más bien a esas técnicas, a esos aspectos de deliberados, esa estrategia que yo como Estado utilizo. Bueno, yo prefiero, por ejemplo, tener un proveedor o tener un contratista con estas características concretas. Y ahí voy dirigiendo dentro del marco legal cuál es el tipo de proyecto que yo quiero, bajo qué modalidad. Y entonces ya la elección de un determinado proveedor tiene o puede convertirse en una manifestación de política exterior. Y eso se ha discutido. ¿Por qué hoy día se discute y las guerras comerciales, por ejemplo, que existen entre China, Estados Unidos, en algunos sitios te inciden no contratar unos determinados productos? Todo esto tiene que ver con la geoestrategia, cómo posicionar en un determinado mercado a uno u otro, a un otro país. Entonces, yo creo que nosotros debemos comenzar a pensar y a reflexionar ahí, en esos factores geoestratégicos en la toma de decisión.
Oye, creo que al igual que yo, con eso que tú estás comentando, muchos estamos pensando en el presidente Trump, ¿verdad?
Claro.
Donde, no sé si estoy equivocado, tú me corregirás, donde pareciera ser que la elección de elegir un proveedor, como lo detallas tú en tu artículo, deja de ser simplemente una decisión de eficiencia económico y administrativa, es decir, de encontrar al perfecto, a quien lo puede hacer de la mejor manera posible, y comienza a transformarse en una decisión incluso de alineamiento geopolítico, a ver cómo ese proveedor pudiese o hacerme daño o favorecerme en momentos críticos. Comienza a ser un tema de interés general, o sea, de seguridad nacional, como lo decías tú, que es como, creo que de repente el presidente Trump ha abordado temas como tecnología, por ejemplo, donde ha sido
Claro.
insistente en que no le gusta para nada que las compañías chinas participen activamente en algunos mercados de los Estados Unidos. Y como que uno a veces como economista como que dice, oiga, pero es absurdo si es que no es eficiente frenar la importación de ciertos insumos de ciertos países, etcétera, que los producen más baratos, mejores, con mayor garantía, con mayor, no sé, disponibilidad en el servicio técnico, bueno, con un montón de virtudes económicas y administrativas, pero que ya que tú tocas este tema, sí lo hace pensar a uno sobre esos factores, como tú denominas, geoestratégicos. Ahora, perdóname, ¿me vas a decir algo?
No, 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 dale, yo estoy totalmente de acuerdo y pongo un ejemplo sencillo, es decir, si usted, un país, obviamente voy a hacer referencia, ¿no?, al caso norteamericano, pero un país que tiene ciertas tensiones con un país, con otro, por ejemplo, China, entonces ya las empresas que, por ejemplo, que vayan a incursionar en todo el tema del manejo de las redes de telecomunicación. Recuerda toda esa discusión que se generaba ahí y por qué no querían, bueno, la seguridad nacional para evitar que surjan brechas o alertas o riesgos vinculados a la operatividad de la telecomunicación. Entonces pasa lo mismo con puertos, aeropuertos, con redes de energía, con redes de telefonía, etcétera, es decir, yo creo que ya no solo basta lo que tú dices, qué tan eficiente es para el mercado. Siempre uno va a tender a pensar en la eficiencia del mercado, pero ¿es estratégicamente conveniente para mí? Es decir, yo me voy a poder llevar bien con ellos en los próximos 20, 30 años, o tenemos un conflicto o una discusión es pendiente. ¿Es estratégicamente para los intereses de cada país? Yo creo que hay que comenzar a pensar en eso y eso. Los Estados Unidos han sido uno de los países que han tenido un manejo bastante importante en ese sentido.
Pero te cuento una cosa, o sea, tengo sentimientos encontrados, realmente, porque por un lado entiendo lo que estás señalando, pero por el otro viene una preocupación a mi cabeza. Y es, primero, esto puede llevar a que nos olvidemos de la eficiencia económica con posibles costos, con posibles diferencias significativas para la contratación pública. Y segundo, pero creo que es lo más relevante, lo que llama más mi atención, es, Rafael, ¿esto merecería entonces cierto tipo de indicadores? O, bueno, no tengo ni idea cómo hacerlo, para que no se vuelva algo subjetivo. Es decir, yo no contrato con tal proveedor porque viene de X país y me parece, o sea, desde la política pudiese usarse de una manera muy subjetiva, ¿sí? Siendo muy crítico, no estoy diciendo que no esté de acuerdo, porque planteas unos argumentos muy sólidos que uno diría, sí, tiene toda la lógica, pero haciendo de abogado del diablo, como me gusta a mí, yo no sé si aquí en República Dominicana tienen esa expresión, mirándolo de manera muy crítica, pudiese
Claro.
prestarse para ese tipo de subjetividad. ¿Tú desde el derecho cómo lo ves? ¿Crees que se pudiesen hacer modelos específicos, poner algunas pautas, algunos lineamientos o cómo lo entiendes tú?
Totalmente de acuerdo, y ese es uno de los riesgos que existe en la normativa vigente de hoy día, es decir, cómo encarrilar o tratar de hacer un traje a la medida para muchos proveedores y proyectos, etcétera. Y por eso me parece que en el artículo, no sé si lo detallo o si ha sido en otro artículo que he escrito para otro sobre este tema en otra ocasión, principalmente del Observatorio de Contratación Pública. Yo creo que nosotros necesitamos un marco legal especial para este tipo de diferenciación, porque tiene que existir un control reforzado, tienen que haber una serie de estándares y una fundamentación técnico-jurídica. No es que de ahora en adelante, bueno, yo voy a comenzar a excluir a todo aquel para ir que me convenga y voy a poner estos elementos así muy aéreos, sin mayor motivación. No, no, no. Aquí nosotros, lo primero es que nos aplica esto para todos los procesos. O sea, hay procesos que no importa que usted no tenga las mejores relaciones, usted puede participar si usted cumple una serie de requisitos. Pero hay otros proyectos de infraestructura, otros bienes y servicios estratégicos que sí yo creo que vale la pena tener un elemento diferenciador. Y para eso la buena regulación es necesaria. Primero, para que le dé certeza a todos los participantes de cómo se va a regular eso y que haya una seguridad jurídica concreta ante cuál va a ser el tratamiento de proyectos de esta iniciativa, que de hecho la normativa hoy día, por ejemplo, la tiene. En materia de seguridad nacional, yo puedo contratar con quien yo quiera de manera directa porque obviamente hay una serie de elementos, pero debe de existir una motivación previa. Debe de haber un procedimiento administrativo de que el comité de contratación pues establezca esa excepción, lo apruebe a través de un acto administrativo motivado y luego se procede a la contratación. Entonces, lo que yo creo que concluyo o planteo en este o en otro artículo es que necesitamos comenzar a pensar en estos temas y necesitamos una regulación concreta sobre este tipo de proyectos. Ahora, recientemente, el Senado aprobó, me parece que en segunda lectura, el proyecto de ley de contrataciones públicas. O sea, es un avance. Obviamente ese proyecto no toca estos elementos a profundidad. Ojalá se pudiera incluir. No creo que en términos políticos y reales se podrá hacer. Pero yo aporto a través de estos escritos, ¿no? Llamar a la reflexión y al análisis de otros temas. Que creo que son necesarios para la sostenibilidad de nuestro país en el largo plazo.
Bueno, me encanta y la verdad que es muy positivo que personas como tú estén frecuentemente cuestionando, analizando, reflexionando sobre alternativas que le permitan al país tener un mejor futuro, porque eso es lo que deseamos todos, ¿verdad? Desde el sector público, desde el sector privado, lo que queremos es que la República Dominicana continúe creciendo y continúe ofreciéndole a sus pobladores, pues, la mejor calidad de vida posible, para que vivamos mejor, para que estemos más cómodos, para que yo no hablo tanto de crecimiento, a mí me gusta más el desarrollo, para que tengamos un mejor desarrollo y una mejor forma de vida absolutamente todos, que es a donde deberíamos apuntarle. En estos temas que tú hablas precisamente de geoestrategia, me imagino yo que entran muchos temas interesantes como salud, seguridad, infraestructura pesada, donde como tú señalabas, aeropuertos, puertos, temas de energía, temas de acueductos, temas de carreteras. Así que, señores, una reflexión relevante. Si quieren conocer más, vayan al artículo que escribió nuestro querido Rafael Dixon en Diario Libre Y si no, déjenos saber qué les interesa, que con gusto la próxima vez que venga Rafael, lo ponemos aquí contra la pared para que nos ayude a resolver los temas que correspondan. Él es abogado, así que maneja muy bien todos los temas. Rafael, muchas gracias por conectarte de nuevo con nosotros aquí en Sumas y por acompañarnos con toda nuestra audiencia. Siempre es un placer escucharte.
Gracias a ti, Santiago, y saludos a todos. Nos vemos en la próxima.